Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, sábado 9 de enero, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Andrés Corsini, carmelita, obispo de Fiesole. La Navidad pasa, pero debemos volver a la vida familiar, al trabajo. Transformados, debemos volver glorificando y alabando a Dios por todo lo que hemos oído y visto. Debemos llevar la buena noticia al mundo. Jesús es nuestro Salvador. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. El Papa reza por los venezolanos afectados por la pandemia y la pobreza. En una carta de felicitaciones por el onomástico del cardenal Baltasar Porras, el Santo Padre eleva también una plegaria por el pueblo venezolano golpeado por el sufrimiento. El bautismo de Jesús, una epifanía que nos revela la condición mesiánica del siervo del Señor, sobre el que va a reposar el Espíritu Santo y que ha sido ungido con vistas a su misión redentora. Reflexión del Padre Juan Vitton. La vida consagrada es una parábola de fraternidad en un mundo herido. Lo escriben los obispos de España en su mensaje para la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, prevista para este 2 de febrero, fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
El Papa Francisco dirigió una breve pero sentida carta al cardenal Baltasar Porras Cardoso, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, al celebrar ayer su onomástico. En ella no faltó una nueva expresión de cercanía del Santo Padre para con el pueblo venezolano, que en estos últimos años es víctima de una grave crisis humanitaria y socioeconómica, agudizada por la pandemia del COVID-19. Que Dios te siga dando fortaleza y parresía, para que con corazón de Padre sepas acompañar y reconfortar a su pueblo fiel. Probado por el sufrimiento causado por el azote de la pandemia, la arrogancia de los poderosos y la creciente pobreza que lo estrangula, expresa el pontífice. En la fiesta de la Epifanía, día de la manifestación de la humildad de Dios que se hace luz, que derrota las tinieblas que cubren el mundo, el Papa felicita al purpurado venezolano y eleva su plegaria al Señor por su ministerio episcopal y su vida personal. Por último, lo encomienda a la protección de la Virgen María y de San José con su bendición apostólica. La misiva también acompaña una cordial felicitación al secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, quien ejerció su último cargo diplomático precisamente en la Nunciatura de Venezuela, una oportunidad aprovechada por el sustituto de la Secretaría de Estado, el venezolano Monseñor Edgar Peña Parra, quien manifiesta su consideración y estima al cardenal Porras. Esta semana, el cardenal Porras Cardoso está participando en la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, que comenzó este lunes en modalidad virtual a causa de la pandemia. Además de analizar la realidad nacional, los obispos venezolanos discutirán sobre la segunda Asamblea Nacional de Pastoral que se realizará este año, después de haber sido cancelada el año pasado por la pandemia mundial. Se espera, como es tradición, la exhortación pastoral el lunes 11, fecha de cierre de la plenaria.
Este domingo 10 de enero la Iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor, con la cual se concluye el tiempo de Navidad. Habitualmente el Papa Francisco en este día administraba el sacramento del bautismo a los hijos recién nacidos de los empleados del Vaticano en la Capilla Sixtina. Este año, debido a la situación sanitaria del COVID-19, no se realizará esta celebración que nos revela la condición mesiánica del siervo del Señor, sobre el que va a reposar el Espíritu Santo y que ha sido ungido con vistas a su misión redentora, tal como nos lo explica el padre Juan Vitton Arellano.
Bueno, es la verdad, sin duda, estamos delante de un hecho históricamente, digámoslo así, porque a veces también el lenguaje bíblico, ¿no? Entre la hermenéutica, la exégesis y tantos estudios, uno se puede perder un poco, ¿no? Pero se puede decir que con el bautismo de Jesús estamos delante de una narración bíblica con una fuerte connotación histórica, ¿no? Porque hablamos del momento en que Jesús inicia su vida pública, ¿no? Y encontramos este hecho, sea en los tres evangelios sinópticos como en el evangelio de Juan, contado de diferentes maneras, ¿no? Y por tanto, si bien, como bien lo decías tú, Renato, hemos visto en los textos de la Navidad, la octava de Navidad, textos que nos hablan de la infancia, ¿no? Narraciones que de alguna u otra manera los escritores bíblicos han recibido, delante del bautismo nos encontramos, creo yo, delante de una realidad distinta. Porque se constata, ¿no?, de la mano del propio evangelista un hecho que nos permite encontrar las características fundamentales de lo que cada evangelista quiso decir al inicio, ¿no? Siempre cuando uno escribe una carta o escribe un documento, siempre al inicio se suele poner una introducción fuerte, importante, que ilumine todo el texto. Y el bautismo del Señor no es la excepción, ¿no? Es un libro, es una narración muy potente, muy fuerte, que evocará, como vamos a ver, ¿no?, a textos claves del Antiguo Testamento, ¿no? De alguna manera es una, si lo queremos decir, el cumplimiento de una promesa, que da pie, lógico, a la realización de una misión, como se describe, ¿no?, en el Evangelio.
En Argentina inauguran el parque temático Santo Brochero. José Gabriel Brochero, conocido como el cura Brochero en Argentina y el mundo. El Papa Francisco se refiere a él como un pastor que olía a oveja, que se hizo pobre entre los pobres, que siempre luchó por estar cerca de Dios y de la gente, que hizo y sigue haciendo tanto bien como la caricia de Dios a nuestro pueblo que sufre. José Gabriel Brochero pasó a la historia como el cura Brochero o el pastor Brochero. Es el primer santo que nació y murió en Argentina. Vivió a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue canonizado en 2016 y ahora, a principios de 2021, la diócesis local de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, le ha dedicado un parque temático inaugurado el 6 de enero. El parque fue abierto al público desde el 7 de enero pasado. El lugar se encuentra dentro de la finca La Providencia, que pertenece al episcopado local, y propone en detalle un itinerario religioso inspirado en la vida y obra del santo. En el acto inaugural, que tuvo la presencia de las autoridades y en pleno cumplimiento de las normas sanitarias, Monseñor Hugo Ricardo Araya, obispo de Cruz del Eje, agradeció a todos los que trabajaron en la creación del parque y, escuchando al pueblo, pudieron caminar tras las huellas del santo argentino. En particular, el prelado agradeció a las familias de la zona que han sabido transmitir de una generación a otra la veneración del cura Brochero. La espiritualidad de este santo, subrayó Monseñor Araya, no es la de separar, sino la de unir. Él, de hecho, mantiene en estricta unidad cuerpo y alma, cielo y tierra, trabajo y oración. No se separa ni se opone. De ahí la llamada a ser como San Brochero, que supo conectar la realidad de Dios y la dignidad inviolable de todo ser humano, encontrando en la fe la motivación para la promoción humana, porque todos somos hijos e hijas de Dios. El parque temático cubre casi 2 hectáreas. Tiene en su entrada una gran cruz formada por los principales caminos que se cruzan por unos 100 metros. En su centro se encuentra un inmenso pilar como la imagen del santo. El diseño arquitectónico de las estaciones estuvo inspirado en la forma de nido de hornero, permitiendo el ingreso por un pasillo curvo que impide el acceso de la luz exterior, garantizando así un clima íntimo, acompañado por música original y videos explicativos. De esta manera se busca generar diversos ambientes, invitando a la contemplación de la naturaleza y sus ciclos como un aprendizaje de vida e introspección. El mobiliario utilizado se trata de objetos de la época. También se ha prestado especial atención a la iluminación para permitir a los peregrinos sumergirse en otro siglo, también con la ayuda de música original y videos. Por último, la capilla circular que alberga el parque también es importante, al igual que el contexto naturalista circundante que invita a la contemplación y al cuidado de la creación.
La vida consagrada es una parábola de fraternidad en un mundo herido. Así lo escriben los obispos de España en su mensaje para la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, prevista para el 2 de febrero, fiesta de presentación de Jesús en el templo. Esperanza para el mundo, fermento de Cristo en la masa de la humanidad, las personas consagradas son recordadas por los prelados con gratitud y aprecio por el compromiso y el testimonio que ofrecen al mundo. Al mismo tiempo, la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada quiere ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca mediante la práctica de los consejos evangélicos y al mismo tiempo quiere ser para las personas consagradas una ocasión propicia para renovar los propósitos y reavivar los sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor. Citando las palabras de San Juan Pablo II, la Conferencia Episcopal Española afirma: a las personas consagradas, pues quisiera repetir la invitación a mirar al futuro con esperanza, contando con la fidelidad de Dios y el poder de su gracia, capaz de obrar siempre nuevas maravillas. La Iglesia española recuerda sucesivamente que en este año 2021, el día 2 de febrero cumplirá 25 años, porque fue el mismo Papa Wojtyła, de hecho, quien lo instituyó en 1995. Una fecha que nos permite echar la vista atrás para presentar junto al Señor en el templo todo lo que hemos trabajado, orado, sufrido y esperado durante este tiempo en medio de los hombres y mujeres de nuestro mundo. Una fecha que nos impulsa asimismo a aprender un nuevo tramo del camino, sabiendo que seguimos llevando las candelas del resucitado, lámparas de fuego capaces de alumbrar cualquier oscuridad, cualquier incertidumbre. Refiriéndose al tema elegido para este aniversario, la Conferencia Episcopal Española destacó cómo evoca la vocación y la misión de las personas consagradas en la Iglesia y en la sociedad como signo visible de la verdad última del Evangelio, de la llamada perenne de Jesucristo y de la cercanía del Padre para con cada ser humano. Por ello, en el mundo herido y en el mar turbulento del siglo XXI, los obispos españoles exhortan a la hermandad, al reconocimiento de la dignidad de cada persona humana, a caminar como una sola humanidad. El mundo está herido y subraya la Conferencia Episcopal Española, y en gran parte de nuestro planeta, la herida supura sin descanso, noche y día, más allá y más acá de los vaivenes de la política, la economía, la vida social. Tanto es así que los abusos y el sufrimiento ya se han vuelto crónicos. El hambre, la indigencia, la guerra, la persecución o la explotación, dicen los obispos, no son cosa del pasado. Siguen teniendo rostro concreto en tantos que están apelando al borde de los caminos, por más que muchos pasemos de largo, apremiados por tantas urgencias que no lo son tanto, como vamos descubriendo, aún sin remediarlo.
Este viernes 8 de enero de 2021 ha fallecido Monseñor Castor Osvaldo Azuaje, obispo de Trujillo, Venezuela, víctima del COVID-19. Como informa la Conferencia Episcopal Venezolana, se trata del primer obispo que fallece como consecuencia de la pandemia. Monseñor Azuaje nació en Maracaibo, estado Zulia, el 19 de octubre de 1951. El obispo Carmelita Descalzo hizo sus votos solemnes en 1974. Realizó sus estudios en España, Israel y Roma, especializándose en teología moral en la Academia Alfonsiana de Roma. Recibió su ordenación presbiteral el 25 de diciembre de 1975. Su labor pastoral se desarrolló en Costa Rica y en Venezuela, donde desempeñó diversos servicios en su congregación. El 30 de junio de 2007 fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Maracaibo, recibiendo su ordenación episcopal el 31 de agosto de 2007, con Monseñor Ubaldo Santana como consagrante principal. El 3 de abril de 2012, Benedicto XVI lo nombró obispo de Trujillo. En la nota, la Conferencia Episcopal Venezolana ha manifestado su dolor ante la muerte del obispo, expresando a sus familiares, sacerdotes, religiosos, laicos y a toda la feligresía de la diócesis de Trujillo, nuestra cercanía fraterna. Al mismo tiempo, han agradecido a Dios su servicio eclesial que lo desempeñó con alegría y entrega, pidiendo que le conceda el eterno descanso y lo incorpore a la bienaventuranza eterna. Finalmente, el episcopado venezolano ha querido mostrar su cercanía en la oración por todos los que han muerto debido al flagelo de la pandemia del COVID-19.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.